Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ARDD a riesgo de demanda. ¿Muriendo por un salario? ¿Es realmente el capitalismo la solución para la pobreza en el mundo? Una conversación que vamos a tener con nuestro experto del día de hoy, el economista Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en Chile, luego de lograr una beca del Banco Mundial. Esta conversación llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo, esa que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, esa elaborada con palo y libre de gluten y con estacionamiento natural. Yerba Mate Piporé. Por supuesto, también damos nuestro consejo, cuidemos el alcantarillado, ya que fue creado para mejorar nuestra calidad de vida. Hashtag Exal, más cerca de ti. Y si vas a comprar un auto usado, se asesora con los expertos y va a la división de usados y seminuevos Servimac. Servimac es mejor, servimac.cl. Bueno, y como lo habíamos anunciado, hoy día nos enfrentamos en dos posiciones contrarias, el economista Nabor Carrillo y acá su servidor Cristian Lobo. Yo creo que en esta es una batalla desigual, pero trataremos de hacerlo dignamente. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo.
¿Qué tal, Cristian? Muy, muy buenas tardes. Igualmente, un gran abrazo al público, ferviente público de País Lobo, que debe estar ansioso de escuchar nuestros discursos y contiendas que nos están siguiendo en varias partes del mundo.
Sí, así es. El día de hoy es realmente una contienda, luego que, como yo decía al principio, compartimos un video que hay en internet que establece esto de que, a ver, lo voy a denominar entre comillas, una leyenda urbana, y esto es un enfrentamiento que se ha producido generalmente entre los partidarios del capitalismo y los no partidarios del capitalismo. Y se basa principalmente en que una de las uno de los argumentos que se ha dado más por parte de los que apoyan el capitalismo es el hecho de que en los lugares donde se ha aplicado se ha bajado considerablemente los niveles de pobreza. En el video que nosotros nos diferencia de opinión es que en el video dice que esto se ha manejado con cifras mañosamente se ha jugado un poco. Esto es como cuando uno tiene el vaso medio vacío, algunos lo ven medio lleno, otros lo ven medio vacío, depende de cómo lo quiera ver. Ahora, ¿es efectivo, profesor, según su experiencia, su análisis, que los lugares donde el capitalismo es la base de la economía de una nación, los niveles de pobreza bajan?
Claro, efectivamente, Cristian. Creo que es un muy buen tema de inicio esto de hablar de la pobreza y un sistema económico que de alguna manera tendería a reducirla, a combatirla y, bueno, con el tiempo mejorar una condición de estabilidad o bien de prosperidad. ¿Y qué nos dice la evidencia económica? ¿Qué nos dice la cifra? Y, por cierto, haciéndole un homenaje a don Alan Krieger, que fue profesor de la Universidad de Princeton y que él hacía estudios empíricos y, claro, manteniendo los temas metodológicos, lo que todo está asociado con dar una certeza desde la perspectiva de dar certeza al final del día en cómo los datos nos dan la evidencia y qué resultado podemos encontrar. Los países que más han crecido en el mundo han seguido esta corriente de pensamiento económico que entendemos hoy día como capitalismo. Hoy día tiene distintas variantes, distintos nombres, distintas condiciones, pero que al final del día se entiende que es el mercado, este conjunto de personas que formamos un sistema y donde en este sistema prima, por ejemplo, el intercambio de bienes y servicios por intermedio del dinero, que ha sido una gran invención del ser humano. El dinero es lo que permite, entre otras cosas, generar acuerdos, generar contratos, hablar de propiedad, etcétera. Por tanto, a la luz de esta evidencia, ciertamente, es que los países que han abrazado con mucha fuerza la libertad económica también han logrado reducir dramáticamente temas asociados con pobreza. Por tanto, a la luz de esta primera gran pregunta, la respuesta es efectiva. Cierto, los países que han abrazado este sistema de libertad económica también han traído como consecuencia reducción de niveles de pobreza, Cristian.
Sí, pero profesor, se dice de cierta forma que las cifras están algo amañadas, dado que depende cómo se mida, cómo se evalúe, puede ser que efectivamente algunos países, por unas condiciones propias de un desarrollo, estamos hablando de que la mayoría de esos países que ha disminuido su pobreza son países de Europa, están en Europa y por lo tanto tienen una historia muy larga, pero en los países que están en vía de desarrollo, por ejemplo, si podemos ver India, o China, o Rusia, o los países latinoamericanos, la cantidad de pobres es enorme. Y por otro lado, la diferencia entre los más ricos y los más pobres parece ir aumentando esa brecha en vez de ir disminuyendo.
Por supuesto, sí. Bueno, también, ¿qué nos dicen algunos autores al respecto? Amartya Sen, que ganó el premio Nobel, Amartya Sen es considerado como uno de los economistas más brillantes, más prestigiosos, que más ha hecho aportes a la luz de políticas, acciones que permitan combatir la pobreza. Él ha evidenciado y ha publicado documentos en esa línea que, ciertamente, hay naciones que tienen cifras que al final del día no son convincentes. China, que es un claro ejemplo, o bien India, que son las naciones más grandes del planeta nuestro. Más de 2.300 millones de habitantes la suma de estas dos naciones. Donde no hay estadísticas, no hay una suerte de mirada longitudinal para entender la pobreza, las condiciones también tan diferentes que tienen estas naciones, y así otros muchos temas, inclusive tanto la India como la China, muy recientemente han empezado a abrazar estas ideas de libre mercado. Recordemos también, Cristian, que, bueno, antiguamente estas dos naciones seguían cada una corrientes de pensamiento económico muy diferentes. Por una parte, la India en algún momento fue colonia de la Gran Bretaña, donde de alguna manera la India fue severamente perjudicada, severamente castigada. Hubo levantamientos tales como el de Gandhi y hacer que la India se libertara, y a partir de eso una nación nueva, con una faceta de desarrollo distinta, con condiciones culturales muy diferentes, muy alejados a los que vemos en esta parte del mundo. Y China, por la otra, que ha generado en el último tiempo, según Ranking Forbes, la mayor cantidad de personas multimillonarias, y que está asociado con esto que decíamos al inicio de nuestra conversación: libertad de emprendimiento, libertad de creación, propiedad privada, etcétera. Y estas naciones, como han llegado más tarde a estos procesos de libertad económica, por definición, generan mayor cantidad de brecha entre personas que tienen una renta muy alta y aquellas personas que tienen una renta moderada y baja. Claro, entonces podemos hacer esta primera gran acotación, que a la luz de cuánto es el ingreso, con qué anticipación o bien de qué manera tardía llega a las naciones a abrazar la libertad económica, obviamente generará una suerte de disparidad en lo que guarda relación con lo que es la renta. Así entonces, India, China, que entraron un poco más tarde, generan una disparidad de renta mayor frente a otras economías. Singapur, que es hoy día una de las economías más liberales del mundo, más abiertas, junto con Hong Kong, ocupa las primeras posiciones y también, por definición, ha logrado reducir sus brechas de pobreza, Cristian. Yo creo que estos ejemplos, que son extremos, por una parte Hong Kong, que antiguamente también fue una suerte de nación que estuvo dirigida, abanderada por la Gran Bretaña, y al tiempo que volvió a China, es una nación que ha seguido libertad económica con mucha fuerza, y por la otra, Singapur, que en un lapso más allá de unos 70 años, ha hecho una revolución prodigiosa: ciencia, tecnología, educación, creación de valor, patentes. Hoy día tiene la compañía aérea más moderna del mundo, el aeropuerto más eficiente, el puerto igualmente más moderno, con mayor carga que uno puede imaginar. Dan cuenta de esa libertad económica, Cristian.
Ahora, doctor, antes de seguir, usted dijo por ahí una definición. Y otra de las cosas que se dice que amañan un poco las cifras, por eso decíamos al principio de esta conversación de que yo estoy de aquí, del otro lado, cuestionando todo, es el hecho de que la definición de pobre pasa y generalmente por una... por un ingreso per cápita basado en dólares. Y de que eso, que eso lleva a que a veces la definición de pobre pasa por una cantidad de dólares que son irrisorios. Dice, ok, una persona que recibe $100 al mes está por sobre la línea de la pobreza. Entonces, okay, pero ¿cómo se puede vivir con $100? $100 estamos hablando que, si lo ponemos en pesos chilenos, son ¿cuánto? ¿80.000 pesos? ¿60.000 pesos? Sí, al mes.
Perfecto, claro. Es cierto, Cristian, medir la pobreza en términos monetarios, indicar una suerte de barrera o una línea que nos permita decir, a partir de esta línea una persona deja de ser pobre, y a partir de esta línea o por debajo de esta línea una persona se consideraría que es no pobre, es difícil de estimar, porque claro, hay contextos territoriales, hay variables que desde el punto de vista social pueden contribuir a reducir estos niveles niveles y así otros muchos temas. Por ejemplo, tengo a la vista un reporte del Banco Mundial que da cuenta para el año, no es reciente, es el año 2011 en términos de paridad de poder de compra, pero que nos puede dar una idea acerca de esto, de cuántas personas ganan al día casi $2, que para ponerlo en términos fáciles podemos decir que es un poco más de $1,000, $1.90, sí, claro, alrededor de $1,000 chilenos. Y claro, hay países donde ciertamente ha habido una baja muy considerable y muy importante. Por ejemplo, tomando en consideración los países que son del Asia-Pacífico, estos que son naciones muy vigorosas, muy sofisticadas, que están generando mejores condiciones de libertad económica. Por ejemplo, al año 2013, el porcentaje de personas que eran pobres, en términos de millones, eran de 73 millones de personas. Para el año 2015 bajó un 47,2%. En Europa del Este y Europa Central, que es también uno de los temas que en algún momento consideramos, bajó de un 7,7 a un 7,1. América Latina y el Caribe ha sido más lento, Cristian. Ha sido de un 28 a un 25,9. Hemos bajado apenas 2 puntos porcentuales en términos de pobreza. Y así podríamos seguir la lista, que suma y sigue. Y en África, que ha sucedido todo lo contrario, donde la cantidad de personas pobres ha aumentado de 405 millones a más de 413 millones de personas que viven por debajo de $1.90 día. Yo creo que esa es una muy buena mirada, muy empírica, siguiendo a Alan Krueger, este profesor de la Universidad de Princeton, que sufrió una muerte totalmente intempestiva, se suicidó producto de quizá temas de carácter familiar que él estaba viviendo, bien de carácter social. Uh-huh. Él seguía muy de cerca el tema empírico. A la luz de esta evidencia empírica, podríamos llegar a una muy buena primera mirada, que países que abrazan fuertemente aspectos de libertad económica, por definición también a la luz de estas cifras, reducen dramáticamente las personas que están por debajo de una línea de pobreza medida en $1.90, que ya dijimos, estaría asociado alrededor de 1.013 chilenos día. Eso como una primera gran mirada, Cristian, de lo que nos diría la evidencia empírica y la pobreza, sabiendo que la pobreza es multidimensional, sí, multifactorial, está asociada con aspectos sociales, cualitativos, cuantitativos, y que claro, reducirla a una cifra siempre genera muchísimas controversias.
Ahora, el otro punto del capitalismo es que es un el capitalismo está asociado con algo frío, poco solidario. Sin embargo, bien, en el último tiempo ha habido no sé si una variante, usted lo decía, hay muchas formas, hay muchos sabores, muchos colores de capitalismo, algunas variantes, desde la más pura, ¿cierto? Ha nacido el asistencialismo, que es como una variante de lo que podríamos encontrar en otro modelo económico, donde se distribuye la ganancia país, por decirlo de alguna forma, donde los sueldos están establecidos por el Estado. Pero en el capitalismo ha empezado a nacer, especialmente, recuerdo haber escuchado esta palabra hace tiempo atrás, naciendo desde, y usted me puede corregir, puedo que estar equivocado, desde Alemania. Me acuerdo que las primeras críticas nacieron como en Alemania, que había un gran asistencialismo. ¿Y por qué nace esto? Porque se dice que el capitalismo es muy frío, está dado por la competencia constante. No necesariamente se premia el esfuerzo, como podría ser en otra economía, sino aquí los resultados priman. ¿Cómo se entiende el asistencialismo dentro del capitalismo, profesor?
Yo creo que en el último tiempo ha surgido con muchísima fuerza estas diferencias que efectivamente se generan producto de efectos que los economistas llamamos las fallas, la falla que tiene el mercado, y que la falla del mercado la podríamos cifrar, por ejemplo, en la avaricia, el exceso de querer acaparar, tener, detentar, tanto por una parte bienes materiales, bienes físicos, y también lo que está asociado con el poder. Hace poquitos días, un profesor de la Universidad de Stanford, él se apellida Jeffrey Pepper, él habló, o tiene un libro publicado que es muy bueno y que inclusive lo podríamos recomendar aquí a la comunidad de País Lobo, que su título es que el mundo está persiguiendo una renta, está persiguiendo un salario, y él dice que entonces pareciera ser que la gente está más en la búsqueda de obtener una renta que le permita satisfacer sus necesidades y que al final del día le lleva a morir por aquello. El título del libro es este, Dying for a Paycheck, muriendo por un salario, muriendo por una remuneración. Y claro, han sucedido también en empresas, en organizaciones, donde el Estado también ha estado presente y, claro, ha tendido a generar ciertas políticas de coordinación y de cooperación, una preocupación muy, muy esencial porque el ser humano reciba una renta que le permita satisfacer sus necesidades. Veíamos incluso el día de ayer en una clase acá en la institución en la que yo trabajo, cómo economías tales como Japón, que hoy día es una economía muy tecnologizada, que detenta aproximadamente un 5% de la renta mundial, y donde se dan también esta suerte de condiciones como aberrantes, inconsecuentes, que la gente está buscando acercarse a lo humano. Hay carpas, tiendas de campaña, que son colocadas en césped, en pastos, a las afueras de estos rascacielos gigantescos de Tokio. La persona va, por ejemplo, a reunirse con otras personas, leer libros, cantar karaoke, hacer juegos de mesa, cosas por el estilo, a modo de salir de esta rutina. Tal parecería que esta economía solidaria, que también está empezando a surgir con mucha fuerza, economías circulares, economías humanas, economías con un rostro mucho más amigable, mucho más cercano, mucho más fraterno, creo que es también una consideración, una reflexión y una puesta en escena que el mercado por sí solo no genere estos cambios. Los intereses humanos, tal como decía en su momento Schumpeter, hay este instinto animal de querer conservar, de querer apropiarse, y estos instintos hasta cierto punto aberrantes surgen, forman parte de nuestra condición humana, y lo que es muy importante de reconocer es, bueno, de qué manera apaciguamos estos instintos animales, ya sea por intermedio de alguna suerte de prácticas solidarias, prácticas sociales, y bueno, también trayendo la colación, seguramente el público de País Lobo sabe que estos caballeros que fueron los antiguos dueños, accionistas principales de Penta, bueno, asistieron a una clase de ética en una universidad de la región metropolitana, sí, y que causó también un enorme escozor. ¿Cómo puede ser que personas que hoy día llegan a ser importantes, detentan una importante renta, que no tengan, por ejemplo, principios, valores, condiciones esenciales de solidaridad, de compasión, de generosidad? Creo que el tema nos da para muchísimo, Cristian. Bueno, sí, y también yo creo que no está de más decir que instituciones de carácter de fe, creencia, confesional, están pasando también por una época muy, muy crítica. Miremos lo que pasa con la Iglesia Católica, que también en algún momento defendió estas libertades, y bueno, hoy día tenemos un gran dilema en este flanco, también en el flanco de la fe o bien en el flanco de la creencia.
Claro, porque el capitalismo también está asociado al consumismo, y eso lleva también, que justamente lo que usted mencionaba con el libro Muriendo por un Salario, en términos de que la gente finalmente vive para trabajar, no trabaja, claro, para vivir. Entonces, hace un tiempo atrás, no yéndonos muy atrás, 20 años, que es muy poco en la historia, era normal que de un matrimonio uno de los dos trabajara. El día de hoy es impensable que no trabajen los dos. Es tan extraño, claro, que uno lo consulta a una amistad y dice, ¿y por qué, no sé, o tu marido trabaja o tu señora trabaja? Claro. Entonces, pasamos cantidades enormes de tiempo trabajando. Sí. Muchas veces, sí, tenemos dos o tres trabajos. Sí. Aquellos que nos dedicamos las comunicaciones, si algún colega está escuchando, sabe que hacemos dos o tres trabajos a la vez. Parece, sí, muy divertido, pero en la práctica te deja muy poco tiempo. Los fines de semana aprovechamos de hacer, como se dice en Chile, coloquialmente, otra changuita por ahí, ¿no? Para poder, claro, aumentar. Entonces, el capitalismo, sí, está asociado con esto. Efectivamente, podemos salir de la pobreza, pero ¿cuánto sacrificamos en el proceso?
Cierto. Bueno, ahí también se nos abre otro gran tema de discusión, lo que está asociado con el consumo. Es muy cierto, a medida que las naciones obviamente abrazan la libertad económica, uno está en presencia de mayor cantidad de bienes y de servicios que en condiciones normales no estarían presentes. Por eso es que también se da esta suerte de sincronía hasta cierto punto, si no perversa, muy contraproducente, un círculo hasta cierto punto vicioso, si es que lo queremos llamar de esta manera. Cuando una persona se ve frente a la posibilidad de poder comprar, ya sea por sus medios, por intermedio de un crédito, o bien por intermedio de préstamos, aquellos bienes que en otras circunstancias no podría hacerlo, ciertamente le genera un efecto de imitación porque ve que sus amigas, amigos, familiares, personas con las que convive a diario, tienen bienes que también le gustaría detentar. Creo que eso también va de la mano con la cultura cívica, Cristian, que hemos estado en presencia de una libertad que ha estado carente, por ejemplo, de educación, ha estado carente de mirar si es que realmente es necesario o no necesario. Por ejemplo, acá también en la institución donde yo trabajo, veíamos estos temas que son a veces tan absurdos, ¿eh? Hoy día una persona puede comprar un teléfono celular de última tecnología y cuyo precio puede estar bordeando el 1,500,000 pesos de precio, y que para muchas familias chilenas eso es una suerte de insensatez. Hay familias que en la actualidad están viviendo con una renta mínima, posiblemente 300,000 pesos, 400,000 pesos, 500,000 pesos. Por tanto, multiplicar por 3 esa renta y acceder a un teléfono de estas tecnologías parecería que es una locura, una insensatez o bien una cerrazón. Lo cierto es que producto de que, como no existe una cultura quizás financiera, bancaria, económica, etcétera, bueno, lo que sucede muchas veces es que familias se endeudan, ya sea como bien lo señalábamos, el matrimonio o las parejas se endeudan mutuamente con el fin de abastecer lo que la familia requiere. Hoy día los mayores de edad también están accediendo a cuentas, por ejemplo, de los bancos, y también yo creo que hay que mirar con mucha atención aquello de por qué los bancos están haciendo esto. Creo que también hay temas que van de la mano con la responsabilidad, el compromiso, la conducta, con el fin de no hacer quizás una falla, una falencia, una suerte de facilismo en la entrega de créditos, cuentas, etcétera, que al final del día generan una merma, un problema, un predicamento, un perjuicio a familias y así. Creo yo que esta mirada de la libertad económica, mayor presencia de bienes, de servicios, también hay que mirarlo con mucho detenimiento. Justamente hace un ratito con un colega hablábamos de esto. Recordemos que Chile hace unos años, 60, 70 años en la historia, igual que Singapur, era una nación también que era limitada. Uno ve relatos de personas que tenían que desplazarse largas distancias, donde posiblemente el calzado no acompañaba, el frío era intenso, no había las condiciones, había problemas de salud, de enfermedades, etcétera. Y hoy la condición que vemos del país es muy diferente. Bueno, prueba de ello es que Chile ocupa el lugar número 18 en libertad económica, y creo yo que uno de los grandes dilemas, que también ha sido cuestionado por muchos economistas, analistas, etcétera, es que la tasa de endeudamiento país es preocupante, porque al final del día esos créditos habrán que pagarse, y la pregunta es bajo qué condiciones, qué certezas, aspectos laborales, que al final del día pueden generar más controversias, más preguntas, más dilemas que posiblemente beneficios. Creo yo que ahí hay una muy buena combinación de educación cívico, cultural, que al final del día haga que la nación sea un mejor socio para todos estos temas.
Profesor, se nos pasó el tiempo volando, quedan obviamente algunos temas que podríamos haber tratado, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Profesor, le agradecemos y le enviamos un saludo y abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, profesor.
Si Dios quiere, así será. Muchas gracias. Un abrazo.
Ahí estaba el profesor Nabor Carrillo, que se ha estado haciendo un tiempo entre clase y clase, tiempo que pueda conversar con nosotros. Ya estamos coordinando para que esté en el estudio 25, y desde aquí a todas las radioemisoras asociadas a través de Yerba Mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo, esa que exige usted en su supermercado minimarket más cercano. Recuerde, sacar agua de un grifo es un delito equivalente al hurto. Solo lo puede realizar bomberos o personal de sal. Representantes oficiales de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, Osorno, Puerto Montt y Chiloé, Servimac. Servimac es mejor, servimac.cl. Me despido, un abrazo a la distancia, nos reencontramos pronto.